cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida es.
Buenas tardes, Buenos Aires. Y aquí, como todos los martes, de 16 a 18 horas, en la querida llamada Radio Amadeus. Esta radio que tantas alegrías nos da. Hemos conformado un equipo espléndido y hoy lo componen. En este instante, a mi derecha, mi amigo Jorgito Lago. Recién llegado a Europa, ¿no, Jorge?
Sí, señor. Buenas tardes.
¿Cómo andás?
Mis saludos a toda la audiencia. Excelente. Sí. Renovado, con aires nuevos.
Te veo con aire. El color ese no es de acá. Es europeo el color ese.
Bueno, tomó mucho calorcito, mucha temperatura en Valencia. Llegó a ser 34 grados.
Sí.
En Barcelona, 28 grados. Tuvimos días en París de 25, 26 grados.
Mamita,
así que
querida.
Muy altas las temperaturas para esta época del año.
Sí.
Estábamos en plena vacaciones de verano.
Bueno,
parece que se alargaron.
Ahora vamos a entrar de lleno al viaje ese y a otros temas más que hemos traído para dialogar en esta mesa. También a mi izquierda vamos a presentar a la dama, a la doctora Alejandra Chiapa. Hola, Alejandra, gran amiga.
¿Cómo anda?
Gran integrante de este equipo. Bueno. Lo único que falta es Mirta Legrand acá, o sea.
Falta Mirta.
Sí, pero, falta Mirta Legrand. O la
todos.
Música de Mirta Legrand faltaría, ¿no es cierto? Como para que te anuncie.
Ay, Rick. Siempre me.
Porque vos sabés
siento,
que.
Mirta se llama mamá también, así
Mirta,
que por
mamá.
Mirta Legrand, así que ya es parte de la familia.
¿Y por qué no una buena presentación, viste? Como cuando vas a lo de Mirta Legrand.
Claro, sí.
Que
totalmente.
Que te sirven esa mesa, que es una belleza.
Es muy lindo todo.
La comida, un lujo.
Bueno, fue el Día de la Madre este fin de semana, así que
sí.
Mil besos a las madres.
Feliz
y bueno,
día
a
la madre para
hubo
todos.
Mucha comidita materna también para disfrutar.
Ahora vamos a hablar un
Ahora
poquito
vamos
de
a hablar
eso
del fin de.
Sí. Y también a mi derecha, al lado de Jorgito Lagos, mi querido amigo Andrés Rufo.
¿Cómo estás?
El señor Moto, le decimos acá.
Acá estamos. Bien.
Él es inventor, inventa motos eléctricas. Que
customizador.
Para bien. Disminuir costo y no contaminar el ambiente.
Y hoy es algo,
muy
la verdad que muy lindo. El
muy
tema
bueno.
De las motocicletas, yo
sí.
Tengo varias de varias cilindradas grandes y de primeras marcas. Y
sí.
La verdad que andar, no quiero vender la marca ni nada, pero utilizar un vehículo eléctrico para movilidad.
Sí.
Movilidad.
Movilidad.
Es algo ideal, ¿no? Lo tenés que limpiar, lo enchufás y salís como una cortadora
sí.
De pasto.
Tienes que ver en Europa la cantidad de vehículos
eléctricos
que hay.
Sí.
Tanto autos como motos, motonetas, incluso unas motos largas que era como para carga que le estaba transmitiendo la idea de Andrés y que él está atrás de un diseño de ese tipo. Sí. Pero sí, sí. Es toda una nueva generación de que se está gestando.
Sí, es espectacular. Yo tengo una eléctrica.
¿Tenés una eléctrica?
Sí. Y la verdad que uno lo disfruta y qué bueno, esa es aprender cosas nuevas, ¿no?
No se rompe esto de, nunca, ¿no, Alejandro?
Y a veces se rompe, necesitas service, pero no tanto.
Pero la eléctrica...
Que sirven, toman velocidad, tienen autonomía. Bueno, Andrés es un capo en eso, así que sabe de todo esto, pero es lo que se viene y uno se tiene que ir ayornando a la tecnología y a cuidar el medio ambiente. Sí,
lo que está, ¿no?
Es lo que ya está.
Al menos sí. En el primer mundo.
Digo, sí, acá también hay, bueno, digo por los autos y demás, ¿no?
Claro.
Que hay lugares que, tipo Holanda, que ya es todo casi eléctrico y no hay más nada.
Bueno, son las 16:10. Y con una temperatura de 27.6 en estos momentos, una temperatura, diríamos, pasable. Y bueno, y hoy tenemos el privilegio y el privilegio de tener como entrevistado, no en vivo, porque por sus tareas habituales, por sus compromisos, Javier Cantero, nos pidió salir por esta vez a través del celular, ¿no es cierto, Andrés?
Sí, sí, ahí hoy estuvimos hablando en la mañana. Javier, ¿estás por ahí? Me acaban de decir el control.
Hola,
¿sí?
¿Qué tal? ¿Cómo
estás?
¿Van?
¿Por ahí, Javier?
Sí, qué lindo.
Querido Javi, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿y vos, Andrés?
Todo bien, acá, nada, bien, ¿viste? Listos para empezar el programa. La finalidad de esto era, bueno, que nos cuentes cómo viene tu nuevo proyecto. Acá Jorge se puso recién los auriculares, ahora te saluda.
Perdón que no te escuchaba, Javier, vos sabés que estaba esperando que salgas al aire y agarré los auriculares. Estamos en vivo, ¿viste?
¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien?
Bien, querido amigo. Che, un placer, como siempre.
Por favor, un gusto que me reciban.
No, vos sabés que saltamos de los Beatles, el grupo que vino vía Beatles la semana pasada. Y ahora, nuestro público está deleitado, ¿viste?, con todo lo que es la música. Y acá la tenemos, sí, a Alejandra Chiapa, la doctora, que
hola,
también
Javier,
es fanática. Así que saludalo.
Javier, encantada de conocerte a través de la radio. Bueno, ya sabíamos que venías hoy y la verdad que lo que primero uno le viene a la mente son recuerdos, ¿no? De quién no, de juventud, de Nanitos Verdes, de tus padres, de la música. Te escuché a vos haciendo esos mismos temas y ¡ay, qué emoción! Yo, bueno, soy la motiva de acá del grupo, la mujer emocional,
sí.
Pero qué lindo que, bueno, ahora nos cuentes vos tu historia, ¿no? Qué es lo que estás haciendo, tus proyectos y demás, porque es muy lindo que toda esa música se mantenga viva día a día y se siga, ¿no?, escuchando,
difundiendo,
sí.
Exacto.
Sí, son cosas muy para el recuerdo y el corazón.
A ver, pero Javier, cuando quieras, empezá a contarnos sobre los nuevos proyectos que tenés.
Bueno, el nuevo proyecto en que llevo ya casi 2 años trabajando es...
2 años.
Mi disco favorito de mi papá, que es un disco inédito que él hizo en 2001, cuando yo tenía 9 años.
Sí.
Vivíamos en un monoambiente en la calle Paraguay, ahí en el centro de Capital.
Mirá.
De Buenos Aires, y... es como el disco con el que yo crecí, que nunca salió al aire, nunca salió al mundo, ¿no? Entonces, es como... todos siempre me preguntaban, ¿cuál es tu disco favorito de tu papá? ¿Cuál es tu canción favorita? Yo siempre decía, no lo conoces, nadie lo conoce. Entonces fue también como compartir ese disco que para mí... o sea, a mí los discos de mi papá y toda la música de mi papá yo la atravesé como desde la distancia, ¿no? O sea, él sacaba un disco y finalmente llegaba a mí, pero yo estuve en todo el proceso y fue un disco que finalmente quedó en mis manos, como que era un disco solista que él nunca terminó sacando y quedó en mis manos ese disco.
Qué
en
bueno,
mi casa. Yo todos los años, como muy seguido lo encontraba en mi casa y decía, uy, Marciano 2001, se llama Marciano 2001, y fue justamente grabado en el 2001.
¿Qué año?
Bien.
Entonces para mí es como un disco súper como emotivo y personal, porque es un disco que no lo veo como el disco de Marciano Cantero o de los Inéditos Verdes, sino como el disco de mi papá.
Exacto. Decime, ¿cómo se llama el nuevo grupo que vos conformaste?
Por ahora no tenemos grupo, simplemente...
Sí.
Es como que hay algo que he escuchado mucho, es que las canciones de los enanitos, como que no se trata tanto de que, quién las está interpretando, sino que las canciones ya han tomado como una entidad personal, porque ya están en la memoria de la gente, sí.
Sí, sí, en el inconsciente colectivo de toda la sociedad.
Por
¿no,
eso
Alejandra?
Yo cuando escuché que Andrés decía que ibas a estar hoy, automáticamente uno va a eso, ¿no? Sí. Al efecto emocional de las canciones que tuvieron en cada uno, cómo tocó su vida en el momento que las vivió, qué sé yo, en mí era mi adolescencia, cuando te peleabas con tu novio.
Sí, es verdad eso.
Agarrabas mis viejas cartas y esa era para mí era mi canción de catarsis.
De la época de Nino Bravo, Cartas Amarillas.
Bueno, yo soy un poquito después.
No, pero vos llegaste después, no.
Pero bueno, pero son tan lindas las letras, tan poéticas también, y que eso creo que es fundamental, que hoy vos, desde tu música, desde cantarlas, desde el compartir, porque esto que decías es un como un disco hecho, ¿no?, de tu papá, pero
del recuerdo, ¿no?
Claro, pero está hecho en el presente con tu impronta, con
todo,
con vos siendo, ¿no?, como su herencia. Entonces creo que también debe tener mucho de vos, más allá que haya sido hecho por tu padre por ahí en el 2001. Digo, en este presente, ¿cómo lo ves vos?
Sí, la verdad es que, o sea, darle forma al disco, porque imagínate, había muchas iteraciones de este disco que encontré en mi casa, entonces darle forma, también ponerlo como yo siempre lo recordé, ¿no? Era como una de esas memorias viejas, difusas, y yo lo terminé de enfocar. Y sí, y también darle ese tono de celebración, porque es un disco tan alegre, tan lleno de ironía, pero de la buena, ¿viste? Entonces... Sí. Letras tan pícaras, sí, que quise realmente realzar eso como una celebración a mi papá y a esos años que pasamos juntos.
Decime, Javier, ¿te encontraste en la actualidad? ¿Vos podés utilizar el nombre de los Enanitos Verdes o tiene alguna complicación el tema del registro ese?
Bueno, el nombre de los Enanitos Verdes ahora es parte... En parte de Felipe Staiti, el otro cofundador de los Enanitos,
sí,
y de los herederos de mi papá.
Sí, sí.
Entonces sí estamos como administrándolo conjuntamente.
Ah, entre los dos, 50 y 50. Uh-huh. Claro, bárbaro. Escúchame, ¿y vos tenés pensado en hacer algún recital así importante como para hacer el lanzamiento tuyo con tus temas, con los temas de tu papá, así de... ¿Tenés previsto algo?
No todavía.
No.
La verdad es que, o sea, no. Yo no es que quiera lanzarme a mí. La verdad es que no. De hecho, cuando estaba armando este disco, muchos me decían, no, grabalo vos y lanzate como artista. Y yo les decía, tipo, no entendiste el concepto del disco. Esto es celebrar a mi papá.
Claro, claro.
Pero también, al mismo tiempo, me encantaría cantar estas canciones en vivo porque son canciones que amo y que me encantaría que la gente también cante.
¿Cómo se llaman las canciones?
Ahora salió hace un par de semanas el primer corte comercial que se llama Para Mal, Para Bien.
Para Mal, Para Bien, sí.
Salió con un video muy emotivo y
bien.
Ahora en la primera semana de noviembre, todavía no me dejan confirmar la fecha, sale el disco.
Bárbaro. Escúchame, así que bueno, estás en plena ebullición haciendo cosas como para poder hacer un gran lanzamiento, viste, en lo que es tu vida como músico, ¿no?
Y sí, la verdad es que jamás me imaginé.
Mirá vos.
Tanto trabajo detrás de eso, de más allá de la música, pues la música ya estaba hecha, todo lo demás fue 2 años de trabajo, la verdad.
¿Y el lanzamiento por dónde lo hacen? ¿Lo hacen también por redes? ¿Cómo es actualmente lanzar un disco?
Y esa es una situación curiosa porque... Por más que Enanitos tiene una gran, tiene muchos fans en Argentina, en México, en todo Latinoamérica son muy populares. Entonces tratar de hacer un lanzamiento, entre comillas, de todo el continente ha sido un desafío y todavía lo estamos abordando.
Sí, lo están evaluando, ¿no?
Sí, pero sí vamos a hacerlo en Instagram, YouTube, en Spotify y... Bien. Va a estar acompañado en un lanzamiento físico en CD y en vinilo.
En vinilo.
Ah, en vinilo, qué bueno.
Bueno, te auguramos, Javier, un gran éxito y que despierte en vos tu propia llama, ¿no? Porque me imagino de que después de esto va a nacer tu esencia propia y vos vas a poder de alguna manera ir naciendo como compositor, superándote hoy que por lo que sos, ¿no? Como músico. Y vos pensá de que la generación nuestra bailaba con las canciones que cantaba tu viejo, ¿no? Eran temas muy pegadizos y se pasaban hasta en los boliches algunos,
sí,
temas.
Sí, todo.
Desde
los pe-
claro, sí, sí, eran muy pegadizos.
Sí.
Así que bueno, tenemos mucha expectativa con lo que vos vas a hacer ahora y sobremanera con lo que después vos vas a crear, es decir, con lo nuevo que vas a poder ir haciendo de acá en adelante.
Yo voy a acotar algo. Voy a hablar porque los conozco, a él, a la mamá.
Estamos bien con el tiempo, ¿no? ¿Vamos bien así?
Son
sí. Porque, viste, me dijo Andrés que tenías un compromiso. Sí. Digo, no queremos...
Y no, estamos bien.
Vamos bien, bárbaro.
Lo he escuchado a él en vivo, sí. En un lugar, sí. Y es impresionante. Yo no sé si... Es algo que siempre digo con la mamá, con Cecilia. Si está por ahí, decirle que le mando un abrazo fuerte a mi hermana del alma.
Y la voz parecida.
Te pone la piel de gallina.
¿En serio?
Y hay algo que... Marciano sigue cantando.
Sí.
Y ahora con lo que él está haciendo, esto lo digo yo personalmente.
Sí, sí.
De llevarlo al
qué
padre.
Bueno, ¿eh?
¿No? De volver a revivir toda esta historia.
Sí.
Es algo muy particular, muy espiritual, que habla de una familia... hermosa, por donde se vea la familia es hermosa, ellos son lindos.
Nacieron todos en sí. Mendoza, ¿no? La familia, tu papá es mendocino.
Sí, yo soy la oveja negra que,
no.
que nací en Buenos Aires.
Ah, mira vos, escúchame, hermosa ciudad Mendoza, hermosa
sí, claro.
ciudad.
Y te quiero agradecer Andrés por tus palabras, nosotros también te queremos un montón.
Es lo que siempre se ve, es lo que ustedes...
lo que transmiten.
Es lo que transmite esta sí. familia, todos. Todos, porque
todos,
tengo
sí.
el honor de conocerlos a todos y siempre sí, sí. es igual en todos lados. Y primero es la música y sobre todo, está pasando algo raro, o a mí me pasa, cada vez que voy a alguna estación de servicio con el tema de las motos,
sí.
lo escucho a Marciano cantar.
Sí.
Hay alguien que lo está poniendo, hay alguien que se escucha
sí.
siempre,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí, sí.
es llevar el icono del rock nacional.
Bien. Bien.
Y sobre todo Javi es algo que no se puede creer.
Qué y aparte bueno. también está muy bueno que sean estas generaciones
sí,
jóvenes, ¿no?
Sí.
Porque es como esto es como ancestral, es como una herencia.
Bien.
Nosotros estamos hablando y éramos más de la edad de tu papá.
Claro.
Sí.
Y, los cincuentosos.
Y, claro, los algo así, cuarentosos, cincuentosos, para arriba.
Sí.
Y de golpe estamos hablando de gente de 20, 30,
claro.
¿no? Que empieza a escuchar esto que bueno, que mucho en la música está como volviendo
sí, sí.
grandes hits del pasado que
vuelve.
Escuchamos a nuestros hijos cantarlo.
Sí.
Entonces es también una manera, me parece, como no de que la música te aúna, te une, te lleva
une.
A lo familiar, te lleva a esos vínculos y a esos valores que necesitamos en la sociedad también.
Y es un gran proyecto sentimental para toda la familia.
Claro.
Y energético
sí.
también,
energético,
porque
sí.
la música y hasta una voz,
sí.
al ser transmitida,
sí.
te va transmitiendo cosas, te
sí.
va transmitiendo el tono
todo,
de una voz,
todo,
te
sí.
va transmitiendo optimismo, te va transmitiendo uh-huh. confianza, te va transmitiendo amor.
Sí, emoción pura.
Si sumamos la voz al ritmo de la música con una canción, bueno, se
por
arma
eso,
algo potenciado.
Totalmente.
Sí, sí.
Cuando
una vibra.
Búsquenlo por Instagram
sí.
y ahora Javi va a pasar los números de contacto y escúchenlo a Javi. Escúchenlo porque es algo impresionante como canta.
Javier, tengo una consulta. ¿Qué edad tenés en la actualidad?
32.
Tengo. 32 años. Mira vos.
Sí.
¿Cómo pasó, no, el tiempo? De los 9 años a los 32 pasaron muchísimos años en tu vida.
Y qué bueno que ahora también, bueno, después de todo esto, uno encuentre su impronta personal, ¿no? Para dejarla también. Más allá de que sos el hijo de, está bueno esto de que, nada, que uno tiene una propia identidad también, ¿no?
Exactamente.
Dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo de música, dentro de lo que sea, encontrar ese, ¿no? Ese camino tuyo
sí.
que va a empezar a forjarse de acá para adelante, más
claro.
allá que venís desde un camino hecho y acompañando un camino, ¿no? Porque esto que decís de los 9 años, con todas las experiencias que has vivido y transitado.
Pasaron muchas cosas.
Pasaron muchas cosas, claro. Mucha música, muchas cosas seguramente familiares y demás en el mundo mismo. Y bueno, y ahora empieza a ser como, ¿no? Parece que algo finaliza, pero no, empieza
vuelve
de vuelta, comenzar, ¿no?
Y eso me encanta.
Es uno de los ciclos de vida más importantes que tiene el ser humano.
Sí, hermoso.
Los ciclos de vida van de 7 en 7 años.
Es cierto.
Desde la infancia a la juventud, a la adultez. Sí. Y este es, exacto, el quinto ciclo, 7 por 5, 35. Marca la mitad de la vida y el mejor momento de la vida.
Sí,
en donde tenés todo tu potencial. El quinto ciclo, 5 por 7, 35.
Los septenios del alma.
Así que no, se ve que no es una casualidad.
Javi, los gurús de la mesa, te estamos...
Escuchame, Javier.
Un gran camino, sí,
estamos tirando vibras.
Yo te explico, falta Ludovica, ¿viste? Y ya después te vas con todo, ¿viste? Ya
empezamos
satisfecho.
Es que a ellos no los puedes dejar de querer. Es no, así sí, el tema, y es lo que generan cuando uno se junta con ellos.
Bueno, vamos a dejarte que nos diga sobre cómo la gente puede comunicarse con vos, si quiere consultarte algo, si, qué medios tenés de comunicación para la gente. Esta radio es muy escuchada, ¿viste?
Ahora tenemos el Instagram oficial de mi papá, que
sí,
es Marciano Cantero Oficial. Y si no, a mi Instagram,
sí,
que es... Javier.cantero92. A cualquiera de esas dos cuentas se pueden escribir.
Sí.
Javier.cantero92.
Y ahí te sigue la Instagram. Gente. Ahí puedes seguirte y vos le vas bajando todo lo que van haciendo.
Sí, o si no, al Instagram oficial de mi papá. Sí. Marciano Cantero Oficial.
Marciano Cantero Oficial. Bárbaro. Bueno, ¿algo más querés agregar? Así te liberamos para. No queremos abusar de tu tiempo tampoco.
No, está bien, les quiero agradecer un montón por este espacio.
Sí, pero seguramente después vas a estar en vivo en alguna oportunidad acá, ¿viste? Te queremos tocar, te queremos tener en vivo. Acá, Jorgito Lago, mi co-equiper también, es músico, él toca el saxo.
Y algo podemos hacer, Javier.
Me encantaría.
Ahí está.
Ojo que es de Pilar, Javi, ¿eh? Ojo que es de Pilar, vivimos ahí cerquita todos.
Es vecino tuyo ahí, sí, Javi. La doctora Chiapa no, vive en una zona muy humilde, vive en Puerto Madero.
No, él siempre me carga.
Vive en Puerto...
Pero aparte, soy de Tandil.
Es de Tandil, pero bueno.
Sí. Y Mendoza tengo muchos familiares, familia mía. Sí. O sea, tengo mucho corazón en Mendoza.
Bueno, real, Javier, Javier, te vamos a despedir y vamos a pasar después de la despedida uno de los temas preferidos, creo que de todos nosotros, que es Lamento Boliviano, como para hacerle un gran homenaje a tu papá.
Alegre.
Y es un tema muy profundo en el fondo, ¿no es cierto? Que tiene mucho para reflexionar. Así que bueno, mandale un gran saludo a tu madre, que siempre te hizo la segunda, ¿no? Como dicen los chicos. Y que tenga la mejor suerte. Que te vaya muy bien en todo lo que vos estás emprendiendo, ¿viste? La verdad que te lo mereces.
Muchas gracias, de verdad.
Bueno.
Lo
bueno,
mejor.
Bueno,
esperamos.
Fuerte abrazo, Javier.
Acá te saluda. Sí.
Y va a ser un gusto conocerte personalmente cuando vengas.
Sí.
Gracias.
Voy a ir a verlo. Un abrazo. Toque, ¿no? También.
Y después te vamos a ir a ver, obviamente.
Estén,
¿viste?
Claro.
Escúchame, Javier. Así que mantenernos al tanto de todas las cosas y estamos en contacto con vos a través de Andrés Rufo también acá, tu amigo.
Por supuesto.
Bueno, todo el equipo de Proyecto 15, de Elía, de Miguel Romano, de Marcelo, del operador también, nuestro
Ricky.
Operador Ricardo, operador estrella.
Que ahora nos va a poner...
Si no, no podemos expansión. Comunicar con vos, si no... Es bravo esto. Bueno,
gracias.
Quedamos así entonces.
Nos queremos mucho.
Hasta la próxima. Dale.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo enorme.
Que tengan una linda vida. Gracias, Javi. Gracias, querido.
Soy como un lamento, lamento.
Bueno, volvimos, estamos en el aire. Son 16 y 32 horas. Una temperatura más que agradable, 27.6. Estamos en los estudios de Radio Amadeus, en nuestra línea 91.1 y nuestra línea de comunicación directa son 4300-0114, 503-19-801. Por cualquier reclamo, por cualquier consulta, por lo que sea, tenemos abiertas las líneas como para que nuestros oyentes puedan comunicarse con nosotros. Alejandra Chiapa, estuviste en un evento muy lindo, me dijeron, que fue espectacular. Sí. Fue el Día de los Sombreros.
Sí, bueno, sí, todo, a ver. Sí, sí, genial. Fue el paseo con sombreros que organizamos, fue el octavo.
Bien.
Y sucedió este sábado en la Plaza Mitre en Recoleta.
Sí.
Tuvimos una gran convocatoria.
Mucha gente, linda. Me
sí,
dijeron.
Sí, casi 100 personas, un poco menos.
¿Había sol?
Estaba el día soñado, soñado.
O soleado, soleado.
Soleado y soñado. Y soñado.
Me dejaban entrar con este sombrero.
Sí, así,
el piluso.
El piluso sí, entraba. Es más, me acordé de vos porque había un bombín.
Ay. ¿Por qué no me lo trajiste?
Y habría que haberlo robado. Lo vamos a buscar, vamos a encontrarlo.
Sí, un bombín.
Sí, porque él quería un bombín. Él quería un bombín, así que vamos a buscarle el bombín a Andrés. Estamos en la campaña del bombín. No, fue muy lindo. Tuvimos en la Plaza Mitre, así que bueno, hicimos como una recorrida por el barrio, por la isla de arriba de Recoleta, y también está buenísimo el hecho de poder describir los edificios que veíamos, la embajada de Inglaterra, el monumento y todo lo que ocultan esos monumentos, porque uno en realidad a veces mira y desconoce lo que ve, no tiene mucha idea.
Si vos mirás para arriba es un mundo, si mirás para abajo es otro.
Mirás para abajo es otro.
En Buenos Aires pasa
eso. Veíamos nosotros.
En Buenos Aires pasa eso. Cuando vas caminando por la Avenida Mayo, mirás para arriba y decís, es otra ciudad.
Es otra ciudad.
La influencia, viste,
arquitectónica es increíble. Bueno, casualmente era lo que estábamos mirando mientras caminábamos y demás, porque estuvimos viendo la biblioteca, el edificio, bueno, todos datos que hablamos ahí en la caminata, y la gente a veces también da su impronta. En un momento había alguna historia de que había estado Lady Di en la embajada de Inglaterra, bla, bla, bla. Entonces uno que estaba en el público dijo, yo le di un beso, la saludé porque era un periodista y tenía el acceso a ella. Entonces
bueno, fue
se
un
van
éxito,
dando, claro, un éxito. Se van dando como historias en el medio del camino, y estuvo muy lindo, y así que sí, disfrutamos culturalmente, históricamente,
todo.
Sociabilizamos y sobre todo con el sombrero, cuidamos también
Alejandra,
la salud y la piel.
Alejandra, vos que sos médica, el tema del sombrero, ¿qué es lo que hace? ¿Protege del sol?
Mira, el sombrero, la verdad que últimamente, eso lo hablamos el otro día, tiene esta función no solo de ser un accesorio para vestirte y darte tu propia identidad o algo auténtico tuyo, sino que también como protector del sol y del calor, sobre todo, o de, mira, tanto del
de evitar
calor,
los rayos directos, ¿no?
Evitar los rayos de ultravioletas del sol, y en realidad, mira, también es para mantenerte también más fría la cabeza, ¿no? Desde el sol, y a la vez también es usado, que hablamos la otra vez, ¿no? En el campo cuando hace mucho frío, al revés. Te pones una boina, te pones un sombrero para que los lugares de pérdida de calor corporal
en
invierno. Claro. Vos en los lugares, claro, para no perder temperatura corporal.
Ah, para no
los pies, las manos y la cabeza son los lugares por los que uno pierde temperatura en invierno y que tiene que cuidarse para no enfermarse.
Y los golpes de calor, todo eso.
Y en el verano tenés los golpes de calor, entonces la cabeza no esté tan caliente. La protección
síntoma,
de la cara.
¿El síntoma de una insolación, por ejemplo, es el dolor de cabeza?
Y hay gente que tiene dolor de cabeza, se siente mareado, fatigado, náuseas, puede bajar la presión, podés deshidratarte, descompensarte, o sea, hay
tomar
que cuidarse.
Mucha agua.
Hay que tomar mucha agua, hay que usar protector solar. Ahora algo, que está como, hay una onda de influencers que están diciendo que no antiprotección solar. O sea,
¿por qué
vamos,
no?
Mira, es un problemita que tienen, en realidad, esto es serio, ¿no? Para hablarlo como un tema que está ahora en boga, ¿no?
En
hoy
auge,
mismo,
¿no?
Tendencia.
Sí.
La antiprotección. Entonces, influencer tratan de decirle a los chicos, a la gente, que no use protección y, por ejemplo, se ponen protección haciéndose como si fuera un tatuaje. Sí. Usan el protector solar para hacerse un dibujo en la piel.
No me digas.
Sí, en distintos lados de la piel, en la espalda, glúteos, piernas, sí, cara, donde quieran. Mira. Usan protección, ponen el 80, se hacen un dibujo, entonces vos te quemás,
mira,
pero toda la piel sin protección y te queda más blanquito donde te pusiste. O sea, te harías un tatuaje blanco, pero vos, sí, te quemaste todo. Bueno, eso tiene muchos peligros para la salud, o sea, ¿por qué? Porque están diciendo que no hay que usar protección solar.
Eso es
y
grave.
La protección solar hay que usarla porque los cánceres de piel están en aumento, el agujero de ozono está cada vez más grande. Si uno ve algunos países como Australia, que ellos tienen bastante, el agujero de ozono tiene bastante, ¿cómo se llama?, influencia en su país. Ellos, todos los que hacen en el colegio y en distintos lugares, sí, es educar a la población para la protección de
para evitar
del sol,
enfermedades,
claro, para, claro, evitar cánceres de piel,
claro,
¿sí?
Porque después...
y aparte también, a ver, tampoco hay que decir el sol es todo malo, porque lo necesitamos para generar ciertas vitaminas,
sí,
¿no? La vitamina
¿qué
D,
vitamina
y demás
produce el sol?
En realidad nosotros en, sí, mira, te quiero decir dos cosas, perdón, para bien, no irme, ¿no?
Bien.
El tema de protección no solo es protección solar, o sea, protector solar, sí, que sí se recomienda, y se recomienda usar más de 30, ¿no? Y desde los chicos jóvenes, ¿sí?
Más
usarlo
de 30.
Sí, en lo posible más,
atención,
de 30.
Atención, escucharon lo que
para
dijo
evitar
la doctora, ¿no?
Manchas y 30. Para evitar cáncer de piel.
Sí, sí, para evitar.
Pero también, en el caso de que vos no tengas puesto el protector, hay también ropa que tienen, algunos vienen hasta con logos con
UV,
de UV, de protección,
sí, filtro,
UV,
sí.
Y si no, siempre tiene uno que usar, en realidad, ropa de color claro y de punto cerrado, digamos, ¿no? Para, sí, que rebote la luz y no se absorba todo.
Y que respire
el cuerpo, exactamente. Exacto. Entonces, esas cosas se pueden hacer, sombreros, bueno, tapar. También, otra cosa importante es los anteojos. Porque la protección de leer, de mira, acá lo tenemos a Jorgito con sus anteojos.
Jorgito Lago.
La protección de, mira, los
Jorge,
ojos.
Se pierde mucha
visión.
Sí,
sí, sí, pierde, entonces, sí, hay que cuidar la retina y demás. Después también está bueno tomar sol en horarios donde no son los horos picos, que uno se agarra
hasta
el celular.
Hasta las 10 de la mañana, ¿no?
Hasta las 10 de la mañana, después de las, sí, 4 de la tarde, digamos, cuando
después
sale el sol, lo más cerca de cuando sale el sol y lo más cerca de cuando se esconde el sol. Claro. Serían los horarios que tienen menos picos UV.
¿Ustedes no notaron?
Índices UV. Viste, sí, que si vos ves, vieron
índice
que todos
UV
tenemos en,
sí,
el celular, que vemos la temperatura,
sí, sí,
bueno,
sí,
vos pones UV, sí, índice UV, y te da, una curvita,
te,
bueno,
ahora
no se los puedo mostrar, pero te da una curva cuando son los mayores picos,
sí,
de UV. Entonces, evitar esas horas, si es que no estamos trabajando al sol o algo, ¿no?, que nos, sí, ponemos a tomar, evitar esas horas y tomar sol en estas horas que son más benignas. ¿Por qué? Porque necesitamos exposición diaria,
sí,
para generar vitamina D en nuestro organismo, que es buena para mantener nuestro sistema inmune y para la parte de la osteoporosis y mantener los huesos fuertes, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, sí, en la piel tenemos la melanina y es lo que nos va a proteger,
sí,
¿no?, de la luz solar. Digamos, en los melanocitos de la piel vamos a generar melanina. Esto vieron cuando las personas, por ejemplo, si sos muy blanco, tenés que ponerte menos tiempo al sol, ¿sí?
O sea, menos expuesto.
Claro, y en ese, bien, menos exposición, suponte que estés 20 minutos, 30, es cuando vos generás vitamina D. Si sos más morocho, tenés más melanina en la,
claro,
piel.
Y, ¿sí?, se que banca más el sol.
Entonces necesitas más tiempo, claro, de exposición para generar la misma cantidad de vitamina,
ah,
D.
Mirá, mirá.
Entonces está bueno saber eso. Poco más de media hora y más.
Bueno.
Tendríamos que tomar diariamente. Tenemos por ahí también que acompañarnos a veces de ciertas, también siempre la nutrición, o sea, la hidratación y la nutrición son fundamentales, y a veces tomando ciertas vitaminas, por ejemplo los betacarotenos y eso, favorece la generación de melanina, y otros como la vitamina C te la disminuyen.
Bueno.
Pero bueno, lo importante es cuidarse.
Bien.
Es cuidarse.
Bueno, vamos a una pequeña pausa.
Y sí, vieron que en el COVID todos muchos estuvimos, sí, encerrados y demás, y bueno,
sí,
la vitamina,
sí,
D demostró ser buena para la inmunidad y para aumentar nuestra inmunidad y ayudarnos en las enfermedades, ¿no? Sobre todo respiratorias y bueno, toda aquella que alergias y todo lo que,
bueno,
necesite la inmunidad para defendernos. Entonces, es importante no estar mucho
esta
tiempo
parte.
Estar expuestos al aire libre,
claro,
a la naturaleza,
bien,
¿sí? Con los,
bien,
cuidados respectivos, como todo. Pero sí, también tener en cuenta que el cáncer de piel no es un cáncer que no es frecuente, es muy frecuente, es prevenible, por eso el consejo a la población es hacerse un chequeo mínimo por año de los lunares, las manchas, ¿sí?, que tenemos, para cuidarnos, y si hay que detectar un lunar que viene malito, como digo puede ser un melanoma o algún otro tipo de atipía celular, sacarlo, claro, uno lo saca, y ese es el tratamiento de un cáncer tomado a tiempo.
Qué bueno.
Lo saca, lo analiza y es el tratamiento. Entonces es importante ir al dermatólogo, a un clínico, y al dermatólogo sobre todo.
Una vez al año.
Una vez al año mínimo, a chequearte corporalmente la piel.
Bueno, es la palabra de la doctora Alejandra Chiappa. Con estas palabras también nos vamos a una pequeña pausa con un bello tema y regresamos en Proyecto 15.
Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo. Mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor. Dan la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. El tiempo dejó huella imborrable, y aunque nuestras vidas son distintas, esta noche todo vale, tu piel y mi piel, ves que se reconocen, es la memoria que hay en nuestros corazones, porque puedo. Mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenar el ocho. Que esto pasara una vez más y otra vez más, porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez. Yeah.
Bueno, volvimos, Los Enanitos Verdes. Un saludo a la familia Cantero. Y hoy le dedicamos estos dos bellos temas a todos nuestros oyentes de Radio Amadeus y a todos nuestros seguidores de Proyecto 15. Andrés, vos querías hacer un comentario importante.
Sí, yo quiero hacer un comentario que es importante. Este domingo, el doctor Rubén Omar Sosa, que ya lo hemos sacado al aire, ha estado con nosotros
varias veces.
Va a haber una barrileteada solidaria en frente del Garrahan.
Ah, del Garrahan.
Que tiene que ver con enfermedades poco frecuentes.
Sí.
Sí,
entonces, enfermedades raras, ¿no?
Enfermedades raras, es el 100%, que, ojo, no ataca solamente a los chicos, sino que también a los adultos. Una mañana estamos bien, como él dice, y a la otra mañana nos levantamos con una enfermedad que no se puede diagnosticar y el sistema no te la puede diagnosticar.
¿Pero que eso es un tema inmunológico, será?
No, hay muchas, mira, están las enfermedades huérfanas, bueno, que hoy las enfermedades raras también, ¿no? Son poco frecuentes. Y en realidad hay más de 8.500 enfermedades y lo interesante de esto es visibilizar todas estas enfermedades que son muy variadas y de muchísimas, digamos, naturalezas distintas, ¿no? Lo bueno es poder visualizar que esto existe y concientizar inclusive a los médicos de que a veces... ¿qué implica para una persona el no tener un diagnóstico y el y no tener acertado, un tratamiento? Claro, ¿no? Más que acertado es que a veces es difícil llegar a un diagnóstico o son enfermedades que hay una en, no sé, 100.000, 200.000 o un millón, pero empezar a tener en cuenta, hoy se está teniendo en cuenta, está la Asociación ALAPA acá en la Argentina y están unidos a las asociaciones latinoamericanas. Para darle visualización a estas enfermedades. Así que la barrileteada creo que es un lugar espectacular. Obviamente, es mejor esto que hablamos del Garrahan y demás, porque mientras antes se haga un diagnóstico, esa persona va a tener una mejor calidad de vida.
El concepto de la barrileteada es, no es una fiesta en primer momento, ¿no? Pero todos piensan, me han preguntado si es una fiesta. No, en ese lugar nada se vende, nada se comercializa, nada se... No hay canje de nada, simplemente es estar presente y se va a hacer en todo el país. Hay un montón de provincias que me han fascinado porque se han sumado a la visibilización que el doctor tanto quería y algo de lo que ayudó muchísimo son las redes sociales. Yo, por ejemplo, desde mi firma, muy humildemente, y desde la radio, que siempre lo pasamos y siempre es presente, lo hemos podido propagar por todos lados y, bueno, es una visibilización a las enfermedades.
Bárbaro. En la página tuya se pueden comunicar, ¿no?
Sí, pueden...
Decirle el nombre de...
Pueden estar en la página... Hay una página donde nosotros tenemos que se llama Dragón Rojo Barriletes. Ahí está puesto todo lo que pasa con los barriletes, sobre todo con estas barrileteadas. Pero lo más importante, síganlo al doctor Rubén Omar Sosa en Instagram. Y ahí van a tener toda la información. Subir un barrilete significa visualización. De esta problemática que nos llega a todos.
El Instagram es doctor Dr. Rubén Omar Sosa. Y después está la asociación también de ALAPA, donde ellos hacen muchísimo de estas difusiones. Esto es
ser solidario ese día.
Muy bien. Bueno, dicho esto, es como que hemos cumplido con esta parte de
humana.
De la difusión en la parte humana en la sociedad.
Sí.
Bueno, son las 16:51 horas. Y queríamos, ya estamos redondeando, vamos a hacer el pase, como dicen, con Elías Casagrande, con Jorge Lagos, con Miguel Romano, para que puedan continuar con el programa de Proyecto 15 y puedan ahondar en los temas políticos de actualidad. Nosotros queríamos decirles también, en esta parte ya terminando, Jorge, era el tema de un encuentro que hubo político, que me pareció muy importante y trascendental. Más precisamente es al encuentro de la vicepresidenta de la Nación, Villarruel, con el Santo Padre en el Vaticano. Después de haberse reunido con el Santo Padre en el Vaticano, se reunió con Isabel Perón, la ex esposa del general Juan Domingo Perón. Bueno, y le hicieron un busto en homenaje a ella en el Senado. Como el Senado es su ámbito, dijeron vamos a hacerlo acá si no tenemos problema. Así como le hicieron el busto de Menem, que mucha gente estuvo de acuerdo y mucha gente en desacuerdo estuvo con el busto de Menem. Pero hay algo que me llamó la atención, Jorge, y te lo voy a, y Andrés y Alejandra. Escuché varios comentarios, de inclusive de periodistas importantes, ¿no? Estamos hablando de no sé, de Majul, está, o sea, como que Isabel Perón fue la responsable de la situación y la crisis que se produjo en el golpe de Estado. Hasta la han acusado de que ella fue la armadora de la AAA. Bueno, yo le diría a esta gente que habla sobre Isabel Perón que fue la única persona detenida en el país como presidente de la nación 5 años y pico de condena recorriendo varias cárceles. Díganme, ¿qué político en este país ha estado preso un día en una prisión como Isabel Perón? Así que, Jorge,
ladrones de gallina hemos tenido presos acá.
Sí.
Pero ninguno de los...
Pero una vergüenza, Jorge,
de,
esto.
Ninguno de los que hicieron el desfalco de la nación argentina, incluso ladrones de guante blanco, ninguno fue detenido, están todos libres.
Claro, yo lo escuché a Martín Tetaz, por ejemplo, hablando. Él fue uno de los pocos que no la acusó de la creación de la AAA, Martín Tetaz. Lo demás... Le involucraron a María Estela Martínez Perón con la AAA, con todo. Yo les recomiendo un libro. El Tata Joffre tiene un libro muy importante, así como el Escarmiento, que habla sobre la historia de los montoneros cuando Perón los echa de la plaza. Que lean esa página de la historia donde van a encontrar la verdad de la milanesa. En realidad, María Estela Martínez de Perón se come esos 5 años y pico... en prisión. ¿Por qué? Porque los militares le habían dicho que si ella no firmaba la renuncia la iban a detener y que iba a estar presa y que iba a estar muchos años presa. ¿Qué le dijo Isabel Perón? Isabel Perón dijo, no hay ningún problema, yo estaré presa todo el tiempo que ustedes quieran, pero ustedes se van a hacer cargo a través de los años con la historia argentina de quiénes fueron los responsables responsables sobre el golpe de Estado. O sea, yo estaré presa, pero ustedes van a tener que rendirle cuenta a la sociedad. Es eso, me parece, con una humildad y un respeto que no solamente se merece un busto Isabel Perón, porque Isabel Perón dejó 4.000 millones de dólares de deuda y al poco tiempo la deuda argentina pasó de 4.000 millones a 40.000 millones de dólares.
Y siguió a 120.000 cuando dejaron el poder las Fuerzas Armadas. 120.000 millones de dólares.
Claro, un desastre. O sea, imagínense, 4.000 millones, Jorge, lo pagábamos. Pero 120.000 millones, que no sabemos a quién le debemos la plata todavía.
Sí, en este momento estamos transitando estos 9-10 meses y venimos acumulando 90.000 millones de dólares. Tan solo en 10 meses, ¿no?
Sí. Jorge, te agradezco infinitamente esta horita que hemos disfrutado, hemos compartido con vos, igual que con vos, Andrés Rufo.
Gracias.
Alejandra Chiapa, gracias por estar. Sos una...
Y seguimos,
sos un fenómeno, diríamos.
Quiero una invitación cortita, rapidísimo. Ahora salimos de acá y nos vamos al primer encuentro coral en la Asociación Médica Argentina, sí. Santa Fe 1171, que el SAPEM, que es la Sociedad de Periodismo Médico,
sí,
va a hacer un encuentro de coros y sobre todo algo hermoso que el doctor Bruno, que es el coro de oncólogos, que son pacientes y médicos oncológicos.
Y yo le quería decir a la audiencia.
Sí,
no se vayan
ahí,
porque ahora viene la sección política.
Que es lo
que quieren.
Ahora viene lo picante.
Dios mío. Señores, así ahora como el pase entre Majul y Elot. Bueno, nosotros vamos a hacer el pase con Jorgito Lago, con Elías Casagrande y con Miguelito Romano.
Ahora explota todo.
Así
ahora
que bueno, nos reencontramos el próximo martes como todos los martes. Así que gracias por estar ahí.
Gracias.
Los queremos mucho. Gracias.
Gracias.